La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Protagonistas esta tarde, los empresarios del ocio nocturno, empresarios insumisos, o al menos una amplia mayoría, casi el 70% ha votado a favor de incumplir la ley del tabaco. La Asociación Noche Madrid, La Noche en Vivo y la Asociación de Empresas para Gays y Lesbianas han celebrado hoy una asamblea extraordinaria que además ha dejado clara la apuesta de 2 de cada 3 empresarios por boicotear las máquinas de tabaco instaladas en sus locales. La inmensa mayoría, más del 92%, apoya también la convocatoria de una manifestación nacional en Madrid que convoque a empresarios, a trabajadores y a ciudadanos descontentos con esta ley. Va a ser este el primer asunto de debate en esta Ventana de Madrid. Este asunto junto al resto que nos deja este jueves, que son muchos. Felipe Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Y lo más reciente en la actualidad de Madrid pasa por un acuerdo del órgano de gobierno de los jueces que ha decidido suspender a la magistrada Inmaculada Casares por ausencia injustificada de su puesto desde hace más de 8 meses. Desde mayo del año pasado no aparece esta jueza por su puesto de trabajo sin que haya constancia del motivo de su baja. La suspensión, ordenada por el Consejo General del Poder Judicial, ha sido de 3 meses. Algo contamos también sobre la famosa Operación Chamartín, gestada hace casi 20 años y cuyo accidentado camino comienza a despejarse sin fecha todavía para que arranque de una vez por todas. De momento la comunidad ha enviado el convenio a la Comisión de Urbanismo y será luego el Ayuntamiento de la capital el que apruebe el plan parcial definitivo. 17.000 viviendas y varias torres de oficinas está previsto que se construyan algún día, si la crisis lo permite, en esta prolongación del Paseo de la Castellana gracias al soterramiento de las vías del tren. Ignacio González, vicepresidente regional.
¿Por qué esta vez es la definitiva? Por una sencilla razón, porque esta es una operación muy complicada en la que nunca hasta ahora se había producido el acuerdo entre todas las administraciones afectadas, tanto en el diseño y el contenido de la operación como en las infraestructuras que había que abordar, dónde debían estar, cómo se tenían que financiar, etcétera, etcétera. Hasta ahora eso no se había producido.
Dato llamativo el que ha ofrecido hoy el Ayuntamiento de Madrid. De los 46.000 inmigrantes extracomunitarios con derecho a voto en la capital, tan solo se han inscrito unos 570, de los que apenas 500 han cumplido con todos los requisitos. Izquierda Unida reprocha al equipo de gobierno que no haya hecho ninguna campaña informativa y el PP asegura que ha cumplido con las instrucciones marcadas por la Oficina del Censo Electoral. La gestión del gobierno de Esperanza Aguirre deja un escenario social sencillamente desolador, con más parados, menos servicios y menos dinero también para políticas sociales. Es lo que se desprende de un informe presentado hoy por UGT. El sindicato exige al PP que cumpla con su obligación de servir a los ciudadanos y especialmente a los parados. José Ricardo Martínez, secretario general.
Tiene la obligación moral, legal y democrática de situar el desempleo en la primera de sus preocupaciones y de sus compromisos, porque esta es la primera de nuestras necesidades. No tienen derecho, no les concedemos la oportunidad de discutir esta obviedad.
Duro debate hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, donde la oposición ha cargado contra Ana Botella por negarse a reconocer que la capital también sufre un grave problema de contaminación que exige medidas inmediatas. La delegada va a pedir al gobierno que retire los incentivos fiscales por la compra de vehículos diésel. En estos términos debatían Ana Botella, Raquel López de Izquierda Unida y Pedro Santín del PSOE.
El dióxido de nitrógeno, no hay ni una sola ciudad española o europea que lo cumple. Barcelona, donde gobierna el Partido Socialista desde que el mundo es mundo, tampoco lo cumple. En resumen, intente usted ver un poquito más allá de las orejeras de su demagogia.
Nos vuelve a hablar de otras ciudades. El otro día lo dije, pero es que es verdad. Es que mal de mucho, señora Botella. Es que tenemos un problema de... En fin, a ver quién la tira más larga, si me perdonan.
¿No se dan cuenta, señora Botella, que ustedes nos han estado tomando el pelo y encima ahora tenemos que escuchar sus gracias de que si la directiva europea es de imposible cumplimiento, ¿por qué no reconocen de una vez su fracaso en la lucha contra la contaminación atmosférica en la ciudad de Madrid?
Entre tanto, en Arganda del Rey, las juventudes socialistas han decidido reeditar una especie de póntelo pónselo en clave política con el reparto de preservativos para evitar el contagio de la corrupción. Prevenir al PP está en tus manos o protégete del PP son los mensajes que se pueden leer en los condones. Raúl Biencinto, secretario general.
La idea surge después de la sanción que desde la Concejalía de Medio Ambiente de Arganda nos imponen por una campaña de pegatinas en las que informábamos sobre los supuestos trapicheos que la trama Gürtel hizo en nuestra ciudad. Así que pensamos en hacer una acción para informar a los ciudadanos y ciudadanas de una manera original y sin que desde el ayuntamiento pudiesen abrirnos otro expediente.
Y en sucesos, anotamos hoy una historia terrible ocurrida el pasado martes en Pinto. Un anciano de 74 años perdía la vida después de recibir una paliza en plena calle junto a un centro comercial. La Guardia Civil ha detenido ya a su agresor, otro hombre de 43 años que cuenta con varias detenciones en su historial. De momento poco se sabe del motivo de la paliza, Pedro, salvo que antes agresor y víctima al parecer habían estado conversando.
Gracias, Felipe. Vamos con la información de servicio. Visitamos en primer lugar la Dirección General de Tráfico. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay dificultades a esa hora. Tráfico lento con paradas intermitentes. Nivel amarillo en el norte, en la entrada por la carretera de Burgos, en la cuesta de los Dominicos, en la carretera de A Coruña, entre el Plantío y Majadahonda en sentido salida, en el sur, en la carretera de Extremadura, en Móstoles, 2 kilómetros, en la de Andalucía, desde Getafe hasta Pinto, y también van a encontrar tráfico muy lento en la carretera de Barcelona, de entrada a Madrid, entre Canillejas y el cruce con la M30, y de salida en Alcalá de Henares. A esta hora en la M40, lo peor lo van a encontrar desde Hortaleza hasta Coslada, circulando en sentido sur, y desde el cruce con la autovía de Colmenar hasta los túneles del Pardo, en dirección a la carretera de A Coruña. Y mucho cuidado con la niebla, es muy densa, apenas podemos ver la calzada en la A1, en la carretera de Burgos, entre La Cabrera y Somosierra.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos dos puntos muy concretos. Uno, en la calle 30, poco antes de alcanzar el puente de Ventas, hay un pequeño estrechamiento de calzada debido a un vehículo que se encuentra detenido y, por lo tanto, acentúa las retenciones de la punta desde la zona del nudo de Manoteras. Por lo tanto, es una zona a tener muy en cuenta. Esperamos que ya en pocos minutos se resuelva esta incidencia. El otro punto complicado a esta hora se sitúa en la zona de la Glorieta de Atocha. Comienza una manifestación que provoca una restricción de tráfico en la calle de Atocha con el Paseo del Prado. Ya hay bastante lentitud desde la zona del Paseo del Prado, Recoletos, Cibeles. La alternativa, que es válida para los dos puntos, para la calle 30 y para esa zona de Recoletos, Paseo del Prado, puede ser Príncipe de Vergara y la avenida de Menéndez Pelayo.
Y nos queda el tiempo, ojo, porque desde las 6 de la tarde la Sierra de Madrid está en alerta por la posibilidad de que nieve. Y lo que nos queda en el resto de la región y en las próximas horas es lluvia. Vamos con el pronóstico. Ana Jiménez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. El mal tiempo que hemos notado ya hoy en la Comunidad de Madrid se mantiene mañana. Cielos grises y precipitaciones durante todo el día. Esta próxima madrugada vamos a tener nieblas. Vamos a tener nieve en torno a los 700 metros. A lo largo de mañana la cota subirá hasta los 800 metros de altura. Y frío, temperaturas mínimas que en la sierra van a estar en torno a 2-3 grados bajo cero. En el resto de la región estarán en torno a 0-2 grados. Las máximas mañana, sin grandes variaciones, en torno a los 6 grados.
Les recuerdo que hay un correo electrónico, una dirección de correo electrónico a la que ustedes se pueden dirigir para trasladarnos cualquier comentario, que es la siguiente: madrid@cadenaser.com. madrid@cadenaser.com. Y un contestador automático que hemos puesto en marcha esta misma semana. Tome nota de este teléfono: 915212944. 915212944.
Prometo no tirar ni ropa, ni vidrio, ni cartón al contenedor amarillo.
Si no separas correctamente los envases, rompes el compromiso de todos.
Promete conmigo, al contenedor amarillo solo envases de plástico, latas y bricks.
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La Ventana, Madrid.
Información, entretenimiento, deportes, Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
¿Qué te pasa, hombre?
Pues que estoy mosqueado. Estoy harto de tirar el dinero en diseños mediocres para mi web y además es que luego no me valen para nada ni es lo que yo busco. Tengo ganas de encontrar alguna empresa auténticamente profesional.
No tengas problemas. ¿Conoces el Pack Z de PymesWeb?
Pues no.
Mira, por solo 300 euros en pago único tienes una web presencial.
Oye, ¿y cómo me informo?
En PymesWeb.
PymesWeb en Fuenlabrada, 91-615-2442 y en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
Ahora que han quitado los 2.500, menos mal que tienes a Sánchez.
Cunas de madera, desde 57 euros. Cochecitos de primeras marcas, por 199 euros.
En Par la calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Establecimiento Sánchez.
Especialistas en bebés y a los mejores precios.
Estoy preparándome las oposiciones a policía local y ya he aprobado casi todo. Solo me quedan las pruebas físicas.
Pero si tenías un montón de diotrías hace nada.
Ya, pero hace un mes me operé con cirugía LASIK y en 15 minutos me olvidé de las gafas.
Chico, vaya cambio, ¿y te ha costado mucho?
Financiado ni 60 euros al mes.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto. Teléfono 91-692-6050 y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
Ser emprendedores. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Ser emprendedores. Te hablamos a ti.
Ser Madrid Sur. 94.4 FM. La emisora del sur de Madrid.
La Ventana, Madrid.
Up above my head, there's music in the air. Up above my head, there's music everywhere. Up above my head, music in the air, and I really do believe there's joy somewhere. And in my home, there's music everywhere. All in my home, there's music in the air. And in my home, there's music in the air, and I really do believe joy
de la tarde y 19 minutos, tiempo de tertulia en esta ventana de Madrid. Voy a recordar el número de teléfono para entrar en directo en este programa, como siempre, en torno a las 8 menos 10 de la tarde, para que nos trasladen su opinión sobre aquello que deseen. Los argumentos pueden ser los que surjan en esta charla, pero no solo esos. 902-14-60-60, 902-14-60-60. O el correo electrónico madrid@cadenaser.com. Les presento a quienes nos acompañan esta tarde. Enrique Villalba. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pedro Fernández, hola Pedro.
Buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Guillermo Marcos, hola Guillermo.
Muy buenas.
¿Qué tal? Me vais a permitir que salude en primer lugar a Alberto Delgado. Él es vicepresidente tercero de la asociación Noche Madrid. Señor Delgado, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me gustaría que nos describiera de forma somera los acuerdos que han adoptado en esa asamblea extraordinaria que hoy Noche Madrid, La Noche en Vivo y AEGAL, la Asociación de Empresas para Gays y Lesbianas, han adoptado.
Bueno, efectivamente, pues ayer tarde tuvimos esta asamblea para analizar, en la que está representada buena parte del ocio, de los locales de ocio de la Comunidad de Madrid, y para analizar la situación de los efectos que está produciendo la ley del tabaco en este sector, ¿no? Fundamentalmente se hizo un análisis de la situación. Uh-huh. que por supuesto está teniendo unas consecuencias económicas muy negativas. Estamos haciendo un estudio de impacto que tendremos de este primer mes, que pues lo tendremos terminado el día 31, para poder cuantificar exactamente cuáles son, una estimación de cuáles son las repercusiones económicas, pero hay otra serie de problemática que puede ser aún más preocupante, como está siendo la problemática vecinal en muchos casos. Que está incrementando incrementando el botellón, uh-huh, y efectos digamos colaterales, como es la venta clandestina de alcohol, etcétera, etcétera. Y esto también provoca una preocupación importante del sector.
Claro.
Entonces ahí se debatieron las medidas a tomar y el sentir de los escuchamos el sentir de los empresarios, en el cual fundamentalmente se llega a la conclusión de pedir la suspensión de la ley mediante, bueno, se hizo un sondeo de quién estaba a favor de qué medidas a tomar, y bueno, pues un 90% está a favor de manifestaciones, de coordinar una manifestación a nivel nacional. Hemos tenido ejemplos como el de ayer en Pamplona, uh-huh, en el cual se unen empresarios, trabajadores y ciudadanos también disconformes con esta ley. Por otra parte, también dos de cada tres empresarios que estábamos allí respalda la insumisión a la ley, y un porcentaje igual o similar el boicot a las máquinas de tabaco, desconectar las máquinas de tabaco, y un 53% llegar al cierre de los establecimientos en señal de protesta para pedir el cambio o el giro de la situación.
Claro. Permíteme una pregunta, señor Delgado. Entiendo que dos de cada tres de los empresarios representados en esta asamblea apuestan por incumplir la ley o apuestan por declararse insumisos a la ley. ¿Eso significa que en sus locales van a permitir fumar?
Esto es el sentir que mostraron los empresarios en esta reunión. No, esta asociación no respalda esta medida. Lo que creo que muestra es la crispación que existe en el sector, que hay una buena parte de estos empresarios dispuestos a llegar hasta tomar esta medida.
Uh-huh. Cuando ustedes apuestan, una parte de ustedes apuesta por boicotear las máquinas de tabaco, que hay en muchos lugares, ¿a qué se refieren exactamente? ¿En qué consistiría ese boicot?
Pues es una señal de protesta de que en realidad lo que queremos con esta señal sería desconectar las máquinas de tabaco para, de alguna manera, no queremos estar siendo recaudadores de este impuesto, digamos, cuando nos está perjudicando y no se nos ha tenido en cuenta. No se ha tenido en cuenta la repercusión económica que tendría, uh-huh, para el sector.
Uh-huh.
Esta es una de las medidas también que se sondearon ayer por la tarde.
Claro, o sea que si un empresario decide sacar la máquina de tabaco a la calle o decide permitir que se fume en su local, lo hará a título personal, entiendo, porque, como ha dicho, la asociación, por ejemplo, Noche Madrid no amparará o no animará a sus asociados a que incumplan la ley y permitan fumar en los locales.
Eso es.
Ajá. Decía usted que están elaborando un estudio para, a partir del 31 de enero tendrán los datos, valorar el impacto económico que en el negocio, en la cifra de negocio está teniendo esta ley. Pero posiblemente tengan alguna aproximación, señor Delgado, más allá del dato concreto que se pueda conocer a finales de este mes.
Bueno, pues hay aproximaciones, pero no son más que... No tenemos una recogida de datos, porque ha sido precisamente ayer cuando se han recogido buena parte de estos datos. y aún yo no los conozco. Yo sé que hay una caída, porque como empresario que soy, en los establecimientos que represento han experimentado esta caída, y no puedo adelantar una cifra aún.
Perfecto.
Pero las caídas están siendo importantes. No quiero aventurarme a dar una cifra que pueda ser errónea, pues pero son importantes.
Esperaremos. Alberto Delgado, vicepresidente tercero de Noche Madrid, gracias por habernos atendido y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, pues a partir de lo dicho, de lo decidido y votado en esa asamblea, tengo la sensación de que se trataba más de un sondeo, de saber cuántos empresarios estaban dispuestos a incumplir la ley o no, porque por lo que nos ha dicho Alberto Delgado, no es que Noche Madrid anime a sus empresarios a incumplir la ley, cosa que tampoco diría mucho, ni de Noche Madrid ni de ninguna otra asociación, que anime a sus asociados a no respetar una ley con la que se puede estar más o menos de acuerdo, del todo de acuerdo o en desacuerdo absoluto, pero no deja de ser una ley de obligado cumplimiento para todos, y que también implica a los fumadores como clientes, que se ven obligados a cumplirla. Bueno, opiniones sobre este asunto, sobre el sentir de los empresarios de la noche madrileña. Pedro, empiezo por ti.
Bueno, yo estoy contigo. La ley se cumple, ¿eh? Empezamos por ahí, porque la ley hay que cumplirla. Eso es un valor democrático, el cumplir la ley, y ahí no se le puede, desde luego, amparar a nadie, a ningún empresario ni a ningún local que lo intente hacer. La ley hay que cumplirla. Ahora bien, yo entiendo la preocupación de muchos empresarios de estos locales, porque la noche es extraña. Es decir, salir a tomar algo a partir de las 12, a las 11 de la noche o las 12 de la noche a un local, ya no hablo de discoteca, lo he hecho, y que la gente tenga que salirse a la calle. El otro día presencié en un local, no digamos un local de baja estopa, por decir, donde había gente de alto nivel, donde hubo una pequeña tirantez entre el dueño del local, o por lo menos los responsables del local, y los clientes, porque claro, hacía un frío tremendo, se estaban tomando una copa y querían fumarse un cigarrillo, y la gente, en vez de salir, se ponía en la puerta, pero no salía a la calle. No salía a la calle y estaba dentro del local, ¿no? Entonces salieron rápidamente los camareros a echarlos porque había peligro de multa, y la multa parece que es alta. Yo entiendo que esto perjudica a los locales. Por otra parte, España es un país turístico y la noche es muy larga. Se vive mucho la noche. Yo creo, y estoy con ellos, apoyo seguramente a los locales en cuanto a su parecer, y creo que no estaría de más hacer una modificación, una reflexión sobre eso, y que hay determinados locales, como esos, por ejemplo, una discoteca por la noche. Como decía el otro día una persona, es que las discotecas ahora no huelen a tabaco, huelen a sudor. Y es verdad, ¿no?
O sea, sí, bueno, y los bares a café, que antes no olían a café, olían a tabaco.
Sí.
Lo digo, yo insisto, siempre lo digo, yo soy fumador, ¿eh?
Yo no.
Y a mí me perjudica fumar, eso sin ninguna duda, porque sé que es malo. Pues la gente va a creer
que
los fumadores somos ingenuos, no lo somos. Yo sé que fumar es malo, pero digo, me perjudica esa ley en la medida en que yo no puedo tomar una copa y echarme un pitillo. Pero reconozco que estoy más a gusto en los bares sin humo que con humo.
Bueno, eso nos pasa a todos. Yo no soy fumador, por lo tanto estoy muchísimo más a gusto cuando no hay humo. Uh-huh. Pero
sí, claro, yo entiendo que, claro, los empresarios defienden su negocio.
Vamos a ver, la noche de Madrid, la noche general española, de un importante consumo, llegó a un compromiso, y además constituimos hace algún tiempo Establecimientos por la Calidad del Ocio. Uh-huh. Donde Alberto Delgado, Dionisio, pues lo recordarán perfectamente. Luego unieron sus voluntades con Asfidis y demás. El sector de la noche tenía mala imagen. Y se consiguió un compromiso ya no solo imperativo por el cumplimiento de las normas, sino un compromiso voluntario de establecimientos para conseguir una calidad. Y eso era una calidad dentro y fuera del establecimiento. Fuera del establecimiento, respetando el sueño de los vecinos, no organizando escenas fuera, intentando evitar consumos fuera y dentro que no estuvieran permitidos, y con el cumplimiento a rajatabla de esas normas cívicas de convivencia, intentando pues que el exceso de consumo de alcohol no pudiera perjudicar a la circulación, con convenios con taxistas, con campañas en la cual se recomendaba que el conductor no consumiera bebidas alcohólicas, una serie de campañas. Con lo cual es un sector tremendamente comprometido y tremendamente riguroso, porque soportó una malísima imagen y se ha repuesto a esa imagen con un trabajo cuidadoso y yo creo que con un esfuerzo importante. Ahora la ley a veces les está poniendo fuera del ámbito legal y a mí eso me preocupa. Evidentemente estas asociaciones lo que hacen es tomar el pulso de sus asociados y evidentemente dentro de ese secreto de una encuesta pues no hay que identificar aquel que dice que está a favor o en contra del cumplimiento. Ahora, que les están pisando el juanete es absolutamente cierto. Y habría que buscar un equilibrio. Estamos hablando, primero, de unas inversiones muy importantes. Ha habido compromisos de administración central, autonómica y local en cuanto a un seguimiento de las licencias para que la convivencia con el resto de la comunidad fuera la adecuada, pero ahora se les coloca nuevamente al borde y obligan que el que quiere fumar se salga fuera, con lo cual hay un ruido ambiental del que ya no es responsable el propietario del local, un cierto barullo, porque son más, cada vez más los que están fuera que, y no digo más que los que estén dentro, pero los que están fuera evidentemente hay un perjuicio al ambiente,
pero como cuando se fumaba dentro de los bares y la gente salía de los bares,
sí, pero
a cerrar,
embargo,
y montaban jaleo. Yo
sí,
tengo uno debajo de mi casa y yo he soportado el ruido de la gente que sale del bar y se podía fumar antes, ¿eh?
Sí, pero que han hecho verdaderos esfuerzos esos locales para cumplir con la norma y no enfrentarse con los vecinos.
Y han pedido que se respete el descanso de los vecinos.
Y ahora volvemos nuevamente a esa situación en cuanto al tema del boicot a las máquinas. No es otro que el intentar reducir los impuestos a corto plazo y que reaccione el gobierno, porque lo que están haciendo con esas máquinas de tabaco donde no se puede consumir es un servicio a la comunidad, porque es un servicio al
fumador,
al usuario,
sí, sí,
que puede recogerlo allí aunque no lo pueda fumar. Y
a ver, espera, Enrique, no, luego seguimos.
Sí, sí.
Bueno, ¿para qué?
Muy bien, muy bien.
Para repartir juego.
Creo que quede claro desde el principio que soy no fumador y la verdad es que me parece bastante bien la ley en este caso. Creo que esto es un periodo transitorio. Creo que entiendo la preocupación del sector y entiendo que piensen que las ventas van a bajar, etcétera, pero creo que es un periodo transitorio. Si otros países europeos lo han podido hacer, nosotros lo podemos hacer perfectamente. No porque tengamos una cultura de ocio nocturno o de bares distinta, vamos a sufrirlo más o menos. O sea, yo creo que simplemente las leyes, bueno, en primer lugar hay que cumplirlas, por muy duras que sean, pero aparte de eso es que las leyes siempre llevan un periodo de adaptación, que yo creo que han sido estos dos o tres años, creo que han sido dos años lo que ha estado la ley previa o la modificación previa de la ley sobre los locales de hostelería. En todo caso, creo que de todas maneras la ley ofrece alternativas y posibilidades para que la gente que pueda fumar fume, pues por ejemplo convirtiendo en algunos casos, como ya han hecho algunos locales, convirtiendo el negocio en sociedad gastronómica, se puede también hacer mediante el tema de las terrazas. Lo que pasa es que eso está un poco en un vacío, porque ahora ahí entran los ayuntamientos que tienen que hacer modificaciones o tratar de ayudar al sector, pues ampliando el espacio de terrazas como se supone que
Enrique, lo que pasa que en esto de que estás diciendo, que llevas razón, ¿no? Es decir, que hay un periodo de adaptación. Ahora mismo estamos en un momento en el que si empezamos a evolucionar hacia negativo en locales de ocio nocturno, nos vamos a encontrar con que se incrementa el que...
Pero es que Vamos a ver,
escúchame una cosa. Yo creo que a lo mejor no es el momento de poner la ley en marcha y sí dar un margen para que se vaya adaptando la sociedad, los locales y todo. Es posible, no lo sé. Pero además es que nosotros podemos tener una norma diferenciadora. Somos un país turístico. Es decir, en Alemania no tienen que recibir todos los años no sé cuántos miles, millones de turistas, que hay que darles cobijo y que hay que darles, digamos, un recibimiento y una hospitalidad acorde con las necesidades de vacaciones.
Por supuesto,
Pedro. ¿Nosotros sí?
Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa. Una cosa es que seamos un país turístico, pero también las autoridades de un país tienen que velar por la salud de los ciudadanos. Lo que no se puede pensar es, como vienen los turistas, vamos a convertir el país en el chiringuito de Europa. Eso no puede ser. Y permitiéndolo, pues con cosas como el tema de fumar. es verdad que puede afectar a los empresarios, no digo que no, pero también es igualmente cierto que si hay una hay unas administraciones que cuidan la salud de los ciudadanos y de todas las personas que están en España, y en este caso en este tipo de locales, hay que cuidarlo. No se puede decir, por el dinero vale todo.
A mí me da un poco de miedo el que me cuida, ¿eh? Yo prefiero cuidarme yo.
Oye, hay sitios en Europa donde, por ejemplo, hay un turismo del alcohol, y entonces se van de Finlandia a pasar a Tallin el fin de semana,
el barco
porque
de los borrachos,
el barquito pues le vale 40 euros, pero se ahorran en copas 300.
Bien.
Eso yo creo que no lo prodiga nadie en este país, no lo estoy yo defendiendo, ni muchísimo menos. Ahora, creo que no podemos poner ese ejemplo de que podíamos llegar allí por la aplicación. A mí, sencillamente, yo creo que la norma aquí en España no se ha pensado demasiado y, sobre todo, no se ha dedicado el mínimo tiempo y necesario para compartirlo con los afectados y buscar soluciones que puedan llegar a ese final, pero con una racionalidad.
Vamos a ver,
no se puede cargar a un empresario que hace 2 años le obligaste a una serie de inversiones y que ahora las tira a la basura.
Sí, Enrique, quiero añadir una cosa sobre los empresarios.
Simplemente, es que este problema no es una cuestión de que haya un lado que es afectado. Es que hagas lo que hagas, siempre va a haber alguien afectado. Entonces, en ese sentido, hay que velar, yo creo, es mi opinión, creo lo primero es la salud y lo segundo es el dinero, es pensar en el dinero. Y como es una cosa que en realidad la gente que vaya a los bares va a seguir yendo, porque es un país con cultura de bar, España, no va a haber ningún problema. Vale, pues ahora puede haber una cierta tensión y se tiene que llegar a un cierto acuerdo, un punto intermedio. Pero creo que esto no va a ser la ruina del sector, como se está haciendo con cierres patronales y como si fuese el apocalipsis, porque no lo es.
Sobre el sector quiero decir algo, y Guillermo tal vez me quite la razón, pero se trata de un tipo de negocio que frente a otros tiene al menos un privilegio, aunque pequeñito, y es que puede ocupar la vía pública. Puede ocupar las aceras y las plazas peatonales.
No en el caso de la Noche de Madrid.
Cosa que otros negocios.
No el caso de estos que estábamos hablando de ellos.
Bueno, algunos de ellos sí.
Que los de la noche ninguno.
Sí, hay bares de copa con terrazas, te lo digo yo, Guillermo.
Sí, hombre, bueno, pero sí, no es en cuanto entra el horario.
No, claro, a partir del horario de cierre de la terraza, no. Pero se trata de negocios que tienen, no sé si privilegio es la palabra, esa ventaja frente a los demás, y es que pueden ocupar la vía pública. Es decir, pueden extender incluso su capacidad de negocio. Yo tengo un local de 10 metros cuadrados, le sumo otros 20 en una terraza, tengo 20 metros cuadrados más para hacer negocio.
Sí.
Simplemente, quizá haya llegado el momento de mejorar el negocio a través de la terraza.
Claro, no. Y precisamente.
Y parece que en eso, además, el alcalde está encantado. Dice claro, que esta ciudad se va a parecer a París.
Así,
dice.
Así.
No, eso está bien.
Así mismo.
Bueno, ya veremos.
Por eso es tan curioso que casualmente se amplíen las aceras, se estén haciendo espacios peatonales muy grandes, se haga una ley ómnibus en la que se facilitan las normas para meter, para que se pongan terrazas, aunque haya problemas con el tema.
Enrique, no te dispares, porque aceras en algunos barrios donde se pueda. En Serrano se pueden ampliar las aceras, pero no en todos los barrios.
Barrios se pueden ampliar las aceras y no llegan esas.
La calle Bravo Murillo, que abarca desde Cuatro Caminos de la Plaza de Castilla,
se ha ampliado.
Pues no se va a poder hacer eso en casi toda la calle. En algunas zonas muy pequeñas sí. Yo quiero entrar en un detalle que insistes en él, que es cuidar de la salud de los ciudadanos. Acaba de decir Pedro y Felipe, acaban de decir que Madrid está mucho más contaminado, y la señora Botella, que Barcelona también, y supongo que Valencia también, y Sevilla también, y supongo que La Coruña y otras muchas ciudades están no solamente contaminando, sino contaminando a todos. En la noche madrileña, si hubiese una discoteca donde dejan fumar, tú ya sabes que ahí se fuma. Entras si quieres. Pero en la calle de Madrid te contaminan, quieras o no. Es decir, que aquí parece que hay un poco de falsedad institucional en el que te están contaminando por un lado con el humo de los coches, y eso no importa. Pues deja de circular coches, porque a mí me están contaminando con los coches.
Me viene muy bien lo que acabas de decir.
Eso.
Porque quiero que recuperemos un fragmento.
Estábamos de acuerdo, ¿no?
Quiero que recuperemos un fragmento de lo vivido esta mañana en el pleno municipal, pleno del Ayuntamiento de Madrid, el primero del año, y en el que la oposición iba cargada de argumentos contra el equipo de gobierno, contra el equipo del PP, por los datos de contaminación que se conocieron la semana pasada.
Madrid ha reducido todos los niveles de contaminación desde el año 2003 y Madrid cumple todos menos el dióxido de nitrógeno. Y para que no quede duda, se lo voy a explicar. Los parámetros actuales son muy exigentes, tanto que el dióxido de nitrógeno no hay ni una sola ciudad española o europea que lo cumple. Barcelona, donde gobierna el Partido Socialista desde que el mundo es mundo, tampoco lo cumple. En resumen, intente usted ver un poquito más allá de las orejeras de su demagogia y ataña... Conviene que se atañan los datos técnicos.
Según su intervención es que parece que aquí no pasa nada, que pasamos solo 6 microgramos en dióxido de nitrógeno. Si no pasa nada, si total, son 2.000 muertes prematuras al año. Si no pasa nada. ¿Hay contaminación? ¿Vamos a hacer algo? ¿Sí o no? Aparte de pedir las moratorias. ¿Qué ha pasado con la estrategia local de calidad del aire? ¿Qué ha pasado con las 55 medidas? Nos vuelve a hablar de otras ciudades. El otro día lo dije, pero es que es verdad. Es que mal de mucho, señora Botella. Es que tenemos un problema de... En fin, a ver quién la tira más larga, si me perdonan.
¿No se dan cuenta, señora Botella, que ustedes nos han estado tomando el pelo y encima ahora tenemos que escuchar sus gracias de que si la directiva europea es de imposible cumplimiento, que si para cumplir los parámetros de la Unión Europea hay que reducir el tráfico en un 50%, que si las zonas de bajas emisiones no son funcionales para reducir la contaminación, que si la contaminación no perjudica la salud de los ciudadanos, que si la culpa de la contaminación en Madrid la tiene el gobierno de Zapatero en un ejercicio de cinismo que no voy a calificar? ¿Por qué no reconocen de una vez su fracaso en la lucha contra la contaminación atmosférica en la ciudad de Madrid?
Me temo que en este asunto la oposición tiene más razón que un santo, ¿eh? Y que además eso de culpar al gobierno de Zapatero de los datos de contaminación y de pedir como medida, por cierto, como la única medida que el Ayuntamiento de Madrid ha planteado de momento para luchar contra la contaminación, que el gobierno de Zapatero deje de ayudar a la compra de coches diésel, muy bien, que lo haga mañana, y todos los que hay.
¿Pero y qué ayudas tiene la compra
de diésel? En el plan 2000,
dieselización.
El pasado plan.
El pasado plan 2000.
No, no se te ocurra decírselo a los concesionarios comen, porque no está vigente.
Lo que decía Botella esta mañana es que el gobierno ha ayudado a los...
En el pasado...
a comprar coches diésel.
No, comprar coches.
Bueno, perdona. A comprar coches, pero coches. Fomentando...
¿cómo? No, comprar coches. No había ninguna especificidad hacia ningún tipo de combustible.
Pero la mayor parte de los coches que se compran son diésel, ¿no?
Ah, bueno, pero no, y lo podemos vender sin ruedas.
Pues eso.
Pero eso lo decide el ciudadano.
Yo te estoy diciendo lo que decía Botella.
Vale, pero vamos. Es el mercado el que lo pone en marcha. Pero fíjate una cosa que...
Los coches no votan.
La contaminación se produce por el automóvil en una gran medida.
En el 75-80%.
Pero en esta época del año... es por las calefacciones. Es decir, cuando quiten las calefacciones, bajará la contaminación y estaremos peor.
Pero Pedro, el dato es del 2010. Es media de todo el año pasado.
Claro.
Sí, media de todo el año pasado.
Sí, pero vamos a ver.
Pero quiero decir, sí, es media, pero lo que pasa es que en esta época del año, cuando ponemos las calefacciones...
Bueno, sí, claro, ahora hay más contaminación.
Sí, pero de todas maneras, representa la mayor parte, la movilidad. De hecho, por eso hubo follón la semana pasada con que Botella dijese que sobra la mitad de los coches de Madrid. Lo que es curioso es que Botella está hablando de que hay que reducir el dióxido de nitrógeno, que es lo que producen los coches diésel. El caso es que las mediciones que ha hecho el ayuntamiento en el último año, dice, hemos reducido 11 puntos nuestra capacidad, o sea, nuestro nivel de emisiones de NO2, que es ahora el gran enemigo de los pulmones de todos los ciudadanos, cuando antes era el CO2. Y claro, eso ha sido porque han recolocado las estaciones de medición. Claro, o sea... Hay que tener en cuenta que los cálculos que está ofreciendo la Ana Botella esta mañana, lo que estaba comentando es que cumplimos con la legislación vigente europea con respecto a las mediciones. Muy bien, pero ustedes no están dando unos datos que reflejen lo que pasa en la calle, porque la gente está donde hay mucho NO2, no está en los parques.
Enrique, tú y yo que somos vecinos de la Alameda, mirámoslo en el Capricho, en el Juan Carlos I, ya verán que no hay... un problema del dióxido de nitrógeno.
Nada.
Disfruten ustedes de los parques y serán más felices. Y luego voten lo que les dé la gana el día 22 de mayo.
No, a mí lo que me preocupa es ese discurso que intenta relativizar la gravedad de la contaminación que vive Madrid. Pues, en fin, yo no sé. Dicen los científicos que acabar provocando muertes prematuras y que puede afectar a la salud. Podemos creer a los científicos o podemos cuestionar la magnitud de las cifras que ofrecen los científicos. Podemos hacer cualquiera de las dos cosas. Pero de lo que yo no tengo ninguna duda es de que prefiero vivir en una ciudad con menos contaminación que con más contaminación.
Es evidente.
Claro, no tengo ninguna duda.
Pero es que el problema que pone el ayuntamiento en este caso es ¿a qué precio? ¿A que entre la mitad de los coches a Madrid? Entonces, claro, ahí entra el conflicto. Porque lo que yo creo que no está, a lo que no está dispuesto el señor alcalde es a poner lo que hay que poner encima de la mesa y decir, no se puede, o sea, hay que poner peajes, no se puede entrar porque si no nos asfixiamos.
Vale. Entonces, hay un problema que son las soluciones. Las soluciones que dar al problema. Pero hay un paso previo, que es reconocer la magnitud del problema. En la medida en que quien, en este caso, está encargado de la gestión del Ayuntamiento de Madrid, es incapaz, o porque no puede o porque no quiere, de reconocer la magnitud del problema, será muy difícil que aporte una solución.
Pedro, a mí me parece perfecto, pero a nivel de si rebajamos 2.000 muertos prematuros por el dióxido, por la contaminación, por la circulación, por el cáncer, por el consumo de alcohol, por el tabaco, al final tampoco nos engañemos y por favor echemos los números. Nos jubilaremos con 100 años y hará falta 72 de cotización.
Bueno, yo ahí estoy en contra, porque yo quiero vivir
que lo sepamos,
años.
Está bien. Guillermo, ya estoy... Y con 72 de cotización, no te equivoques, Pedro, bueno, que te acoges a lo que quieres.
No, yo me acojo a los 72 de cotización, pero quiero vivir 100 años. O sea que yo ahí quiero ciudades limpias. Es evidente que tenemos que exigir ciudades limpias y que nuestros gobernantes que gestionen eso adecuadamente. Es evidente. Yo lo único que he querido meter es en el cauce ese de que miran por nuestra salud. Eso es un cinismo. Claro, no miran por nuestra salud. Lo del tabaco se ha hecho por otros motivos. Es decir, no me puedo creer que esto se hace para beneficio de los ciudadanos. ¿De qué? No.
¿Quiénes estaban allí en los balcones?
Eso me lo guardo, pero había gente.
Estaban en los balcones, hombre.
En los balcones, en las puertas y todo.
¿Les ha visto la gente al pasar?
Sí.
Gente... Y no eran coches. Humo, pero no eran coches. Bueno, en fin, ustedes pueden tener alguna pista. Bueno, pues el asunto de la contaminación. Y se nos han quedado otros por comentar. A mí hay uno que me ha llamado mucho la atención hoy. Es un estudio de la OCU que dice que en Madrid se come el peor pan de España. ¿Lo sabíais? ¿Lo habíais notado?
Yo no, es que como yo
soy... ¿Tú no comes pan?
En Alcobendas hay un pan estupendo.
Ah, bueno, en Alcobendas debe ser que sí. O sea, ¿qué vas a decir? Yo es que ni fumo ni como pan.
No, yo sí como pan.
Qué vida tan triste.
Yo es que de todas maneras...
Yo como pan que hay que adelgazar.
Tampoco. Yo de todas maneras recuerdo que para contener la inflación a finales de los 70, como no se podía subir el pan, se bajó el kilo. Y desde entonces la hogaza de kilo pesa 900 gramos. Porque les permitían... que lo pesaran húmedo antes de meter al horno. Y de todas maneras yo de la OCU me cuestiono muchas cosas, porque una asociación mal llamada de consumidores que tiene detrás a una editora belga, una multinacional de revistas de consumo, por tanto una empresa con beneficios, dudo mucho que esté legitimada para darnos clase de qué conviene a los consumidores e incumple totalmente con la Constitución española.
Bueno, pues nada. No lo he mencionado. Voy a mencionar otra cosa. Simplemente por dejarlo dicho, UGT denuncia que el Ayuntamiento de Madrid quiere castigar a los agentes de movilidad que vayan demasiado al baño. Es decir, que si algún agente de movilidad tiene problema de incontinencia, se lo van a quitar del sueldo.
Ahí tiene que presentar el certificado médico.
Mire usted, es que yo voy muchas veces al baño. Y por cierto, ¿y cómo saben que van al baño?
Pues no sé, supongo que tendrán al inspector ahí
vigilando.
Sí. De todas maneras, está muy adelantado lo de los calzoncillos esos herméticos, que no se sale nada.
Sí, bueno, es verdad, de otras opciones ponerle españoles a la gente de movilidad,
lo que le faltaba. Gracias a todos, señores. Gracias, Pedro. Gracias, Guillermo. Gracias, Enrique.
Muchas gracias.
7:49 PM.
La Ventana, Madrid.